Hoy estamos instalados en Punta Pereira, departamento de Colonia, sobre la costa del Río de la Plata, a mitad de camino entre Colonia del Sacramento y Carmelo, y a solo 7 kilómetros de la localidad de Conchillas. Aquí, la empresa Montes del Plata está construyendo un complejo industrial que no solo representa la mayor inversión en la historia del Uruguay, de hecho, ya cuando esté funcionando será la fábrica de pasta de celulosa más grande del mundo. Se trata de una obra de dimensiones realmente impactantes. Las torres, calderas y chimeneas que ya se han levantado se divisan varios kilómetros antes de arribar aquí. Pero además es una obra de una enorme complejidad. En este lugar, además de la planta de celulosa en sí misma, se está instalando una usina generadora de energía eléctrica, un puerto con dos muelles, uno de ellos oceánico, y el galpón más grande que tendrá el país. Pero además, en el entorno se está construyendo, o se ha construido ya, 12 kilómetros de ruta nueva, un intercambiador para el cruce de la ruta 21 con la 55, alojamientos para casi 1.800 personas en Carmelo y un barrio entero de 150 viviendas en la ciudad de Colonia del Sacramento, entre otros elementos. Vinimos en este mes de octubre porque este mes marca un momento muy particular en el proceso de construcción de este proyecto. En los próximos días se alcanzará el pico máximo de ocupación. Hoy ya hay casi 6.000 personas entre obreros, técnicos e ingenieros trabajando aquí. Nos parece que vale la pena conocer de primera mano qué desafíos implica para Uruguay una obra de estas características. ¿Cómo se hace para coordinar todas sus facetas? ¿Cuáles son los impactos sociales en la zona cercana? ¿Qué le deja como aprendizaje a nuestro país y a una parte importante de sus recursos humanos? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Rosario Castellanos y sus crónicas, porque ahí está, de recorrida, más nuestros invitados aquí en la mesa. Santiago Alberti, ingeniero civil, gerente de construcción de Montes del Plata. Buen día, Santiago.
¿Cómo va?
Y Carolina Moreira, licenciada en comunicación, gerente de sustentabilidad y asuntos corporativos de Montes del Plata. Buen día, Carolina. ¿Andan bien?
Muy bien,
bien, muy bien.
¿Cómo les resulta esto de tener una radio metida dentro del obrador?
Bárbaro, pasa todo el mundo y dice, qué divertido esto, qué distinto, ¿no? Cambiar la rutina.
Para nosotros también es un cambio de rutina muy interesante, desde todo punto de vista, sobre todo por lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo, y ojalá lo que podamos transmitirles a nuestros oyentes del otro lado. En realidad, bueno, los oyentes ya algo de información tienen. En marzo entrevistamos en Montevideo al gerente general de Montes del Plata, Erwin Kaufman. En esa ocasión hablamos a fondo de lo que es este proyecto. Hoy el eje del programa no será eso, sino lo que está ocurriendo acá, en este momento. Pero igual, me parece imprescindible empezar repasando las características fundamentales de esto que yo llamaba complejo industrial y logístico, este complejo que impulsan Arauco de Chile y Stora Enso, esta empresa sueco-finlandesa. Veamos los componentes, Carolina.
Bien, bueno, son dos de las empresas más relevantes del mundo en lo que es la industria de la madera. Por un lado, Arauco es la principal empresa latinoamericana en lo que es no solamente producción de celulosa, sino también madera cerrada, paneles, es un actor muy importante que incluso comercializa en Estados Unidos. Y por el otro lado, Stora Enso, una empresa de origen sueco-finlandesa, que es a su vez resultado de una fusión anterior de Stora y Enso, siendo además Stora la empresa más antigua del mundo, desde 1288, parece increíble, pero bueno, su origen es minero, ha ido transformándose a lo largo de las diferentes, bueno, centurias, y bueno, hoy Stora Enso es no solamente reconocida por lo que es su jerarquía a nivel de producción de pulpa y también de papel, enfocado muy fuertemente en lo que es papel para embalaje, y sino también por lo que es, bueno, los desarrollos que ha hecho en materia de sustentabilidad. Entonces, bueno, ambas empresas tienen un fuerte enfoque en ese sentido, se conocían a partir de proyectos anteriores, y allá por 2008, cuando surge un poco la coyuntura de la venta de la mayoría del capital accionario de la empresa ENCE acá en Uruguay, bueno, ven juntas la oportunidad, ellas cada una por su lado ya estaba en el país trabajando con plantaciones forestales y con una idea quizás mucho más a largo plazo de tener una planta de celulosa y posiblemente a mucho menor escala. Con la venta de la mayoría del capital accionario de la empresa española ENCE, bueno, se convierte en una oportunidad muy interesante de fusionar las tres actividades y poder tener conjuntamente un proyecto mucho más a corto plazo y con una escala que realmente quizás no lo habían sospechado desde un inicio.
Hablemos de eso, hablemos de la escala. Primer punto, primer elemento de este complejo, la planta de celulosa en sí misma.
Bueno, la planta de celulosa, como tú bien indicabas, va a ser una de las más importantes del mundo. Obviamente esto siempre es muy dinámico, ¿no? De
repente hay una en Brasil que se está proyectando y que creo que después va a superar a esta.
Posiblemente.
Pero, ¿cuáles son sus datos básicos?
Bueno, la producción, la inversión de esta planta es de 1.900 millones de dólares. Su producción va a ser de 1.300.000 toneladas de pulpa seca anual. Ese es el volumen que siempre, bueno, llama la atención a nivel global de ser un único productor en una sola línea, porque hay algunas plantas que sí tienen esta capacidad, pero de repente combinando dos o tres líneas de producción distintas.
Inevitable hacer cada tanto alguna comparación con la planta de UPM, la producción esta que tú estás mencionando es 30% superior a la de UPM.
Sí, es 30% superior y también 30% de lo que estaba proyectado ya por la empresa ENCE anterior. Tenían un proyecto que era de 1.000.000 de toneladas.
Después hay un puerto que tiene dos muelles. ¿Por qué?
Bueno, justamente el puerto es bien interesante porque surge a partir de la relocalización del proyecto. Recordemos que la primera planta que proyectaba ENCE en su momento estaba también en la zona de Fraiventos, muy próxima a la de UPM. Luego se pensó en la relocalización de esta planta aquí en Conchillas, que tiene por un lado una desventaja y es la lejanía de los bosques, pero por el otro lado sí tiene una oportunidad bien interesante y es que permite la exportación directa porque al estar en el Río de la Plata nos permite un calado que nos lleva la celulosa directamente desde el puerto que está adosado a la planta a su destino final, a los mercados de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Entonces eso hace que, bueno, si bien por un lado es un poco menos eficiente en lo que es la distancia promedio de una planta de celulosa a sus bosques, sí nos permite una logística de salida mucho más interesante y mucho más eficiente. Y por el otro lado, el muelle de Barcazas. Bueno, el muelle de Barcazas nos permite tener una logística de entrada de madera bastante novedosa para lo que es Uruguay. Nosotros no vamos a usar el 100% del transporte en camiones, como sería habitual, sino que vamos a dividir 50% por camiones y 50% por barcazas, utilizando el río Uruguay para hacer un transporte fluvial. Para eso fue necesario mandar a hacer tres barcazas de fabricación nacional y una en el extranjero, para, bueno, cargar todo este contingente de madera rolliza que va a venir desde nuestro puerto, ahí sí, en Fraiventos, nuestra terminal logística de Bopicuá, que, bueno, va a tener algunas transformaciones para adaptarse de lo que era originalmente al traslado de barcazas. Y bueno, eso permite una cantidad de ventajas. Por un lado, minimizar lo que es el transporte carretero, que bueno, tiene su beneficio en no impactar tanto las rutas nacionales. Sabemos que también el estado de las rutas no es el óptimo, por lo tanto también es interesante explorar otras vías de llegada. Desde el punto de vista ambiental, incluso tiene beneficios por lo que son las emanaciones de CO2, que son muy inferiores a lo que sería el tránsito de camiones. Así que bueno, por ese lado es interesante, es una innovación.
Sí, así que entonces estamos hablando de un puerto de dos muelles o una terminal portuaria con dos muelles. Es un puerto muy grande, ya en todo caso tendremos después ampliación sobre este aspecto. Y por último, la usina generadora de energía eléctrica en base a biomasa, también con una producción significativa.
Bueno, sí, de hecho las plantas de energía hoy en día son parte fundamental de las plantas de celulosa, porque antes se podría decir que podría ser un accesorio. Hoy en día ya es parte del diseño mismo de la planta en cuanto permite a la propia planta autoabastecerse de energía y adicionalmente generar un excedente que se vende a la red nacional, los diferentes operadores en el mundo, en el caso nuestro es AUTE, pero se hace a partir del propio proceso de producción. Entonces ese ese proceso de recuperación de lo que son los químicos y la biomasa que forma parte del proyecto, es el mismo proceso que genera la energía, y por lo tanto, bueno, es lo que hace muy sustentable a estas plantas en el mundo.
O sea, esta planta no va a tomar energía eléctrica de la red de UTE, por el contrario, le va a terminar suministrando su excedente. ¿Que de qué orden es y cómo podemos graficar en términos de ciudad, del consumo de una ciudad, etcétera?
Bueno, el excedente es lo que nosotros estimamos es que puede alimentar una ciudad de unos 200.000 habitantes. De 200.000 hogares, lo cual es realmente un contingente de energía en lo que es nuestra situación como país, y la crisis energética que estamos a punto de enfrentar. Creemos que es interesante, justamente porque, bueno, por un lado, no estamos llegando al país a pedir energía para suministrar la planta. Sí se va a necesitar tomar energía de la red para lo que son los momentos de arranque, pero una vez arrancada la planta se autoabastece y genera la energía de regreso.
Por último, para terminar la descripción así general, el predio donde nos encontramos y donde se está implantando el complejo empresarial, el predio que es Zona Franca, tiene 360 hectáreas.
360 hectáreas, sí.
¿Por qué un tamaño como ese?
Bueno, construidas hay unas 300, unas 200, un poco más de 200 hectáreas. Es un área grande, es un diseño bastante, digamos, holgado para lo que es una planta de celulosa, pero bueno, tiene que contemplar justamente la salida de madera, la entrada de madera por dos vías, la de camiones y la de barcazas, y bueno, esta situación geográfica y esta península que es Punta Pereira permite que sea una ubicación muy buena, y bueno, Santiago acá va a poder dar más detalles de lo que es el diseño en sí de la planta.
Con él vamos a conversar enseguida a propósito de la obra que se está desarrollando. Cuando son las 8:54, volvemos en perspectiva a las oficinas del Obrador de Montes de Plata, aquí en Punta Pereira, departamento de Colonia. Aquí estamos instalados esta mañana y aquí estamos conversando con Carolina Moreira, gerente de sustentabilidad y asuntos corporativos de Montes del Plata, y Santiago Alberti, ingeniero civil, gerente de construcción de Montes del Plata. Ingeniero Alberti, antes de la pausa hablábamos de la extensión, del tamaño que tiene este predio, 350 hectáreas. ¿Algo que usted pueda añadir sobre ese punto en particular?
Referente a eso que usted decía, que el área es muy grande, lo que le puedo decir es que es tanta la cantidad de materiales que estamos trayendo para luego montar en la planta, que hoy en día nos está quedando chica el área y es difícil encontrar lugares donde depositar los materiales.
¿En qué estado se encuentra el avance de obra? ¿Qué porcentaje del proyecto ya está construido?
El avance de obra está más o menos en un 60% ya construido. La obra civil lleva un 80% y la obra de montaje en el orden del 10%.
¿Obra civil, obra de montaje? ¿Podemos explicar un poco cada una de las dos?
Bueno, la obra civil básicamente llamamos a todo lo que es la parte de hormigón, las fundaciones, los edificios. Y la obra de montaje, lo que es la ejecución de los tanques, colocación, montaje de equipos, montaje electromecánico, básicamente eso.
Ahí es donde entran en juego dos gremios de trabajadores, ¿no? Por un lado el ZUNCA y por otro el UNRA o la UNRA, ¿no? La construcción, los metalúrgicos.
Sí, pero acá están trabajando en conjunto, con los sindicatos se hacen reuniones semanales donde participan ambos gremios.
Por otro lado están también los trabajadores que vienen del exterior. ¿Qué porcentaje del total son extranjeros?
Tenemos un total de 6.000 trabajadores, de los cuales 4.500 son nacionales. O sea, tenemos 1.500 extranjeros.
De eso vamos a hablar en todo caso con un poco más de tiempo más tarde. Pero ahora, Rosario, espero que esté escuchándonos. ¿Dónde te encuentras en este momento?
Bueno, estoy en el medio de la obra peludeando entre el barro. Como decía el ingeniero, realmente el predio está prácticamente todo ocupado, porque lo que no es en sí edificio o obra de montaje es materiales desperdigados alrededor de los mismos. Yo les voy a explicar qué significa, por ejemplo, en términos no comunes, un avance del 60%. Significa que por lo pronto prácticamente todas las estructuras tienen su altura final. Eso hace que desde lejos, ya hoy por hoy, la presencia de día y de noche iluminada de la planta sea perfectamente visible. Ahora, hagamos de cuenta, yo estoy, como te digo, en el corazón de la planta misma. He tomado como eje para hablar de lo que veo, el eje mismo de la propia Punta Pereira. Voy como caminando en el sentido hacia el extremo sobre el Río de la Plata. A mi derecha, lo que voy dejando, lo más cercano a la vuelta allí del río, es la playa de acopio de troncos y rolos y también de chips. Allí mismo se ubica la chipeadora. Siempre a mi derecha, pero entonces inmediato a esta calle eje de la que les estoy hablando, se desarrolla en primer lugar un edificio que van a ser el de oficina y control. Y luego ya comienza la línea de producción, es decir, cómo el chip se convierte finalmente en pasta de celulosa que termina instalado en una plancha. Una línea de fibras, donde están las plantas de digestión y blanqueo. Luego el edificio secado, posiblemente uno de los más terminados y más originales en su aspecto, porque es como una superposición en varias líneas de gigantescos ventiladores. Y finalmente, lo que ya es el germen de uno de los elementos más impactantes por su tamaño, que es el propio depósito de almacenamiento final del producto. 35.000 metros cuadrados, que hoy son una serie de vigas y pilares ya instalados, premoldeados, que te da la pauta del tamaño. Entre las cosas curiosas que observo es, por ejemplo, ustedes hablaban de obreros extranjeros. Bueno, aquí son perfectamente identificables, más allá de su fisonomía, porque se les ha puesto los cascos azules. Los cascos amarillos son los obreros nacionales. Los cascos blancos somos las visitas y los ingenieros. Y hay cascos rojos que todavía no averigüé qué quieren decir. Bueno, hay otra originalidad que son los puntos limpios, es decir, al lado de cada una de estas estructuras en obra, además de los materiales, estoy viendo todo lo que es una serie de tramas de acero, de rejas de acero, que son lo que arma el hormigón. Bueno, además de eso, hay varios contenedores, que son el punto limpio, le llaman, donde se clasifica la madera, el papel plástico, los orgánicos, todo lo que en definitiva son residuos que produce la obra misma. Bueno, y así llegamos entonces al lado derecho de la línea de producción. Luego les voy a contar lo que sucede a mi izquierda, acá tratando de eludir una máquina que viene detrás mío.
Si los oyentes quieren saber cómo luce eso que Rosario está describiendo, pueden recurrir ya mismo al muro de En Perspectiva en Facebook. Allí hay una cantidad de tomas gráficas, algunas hechas en el fin de semana, en nuestras recorridas, otras de hoy mismo, que les dan una idea, creo que una idea aproximada, bastante clara, de qué es esto y sobre todo de su tamaño. Ya que dejó allí la duda Rosario, ingeniero Alberti, ¿qué son los cascos rojos?
Los cascos, diferentes empresas usan diferentes colores de casco, particularmente los cascos rojos, no sé de qué empresas serán, pero no significa nada particular.
En el fin de semana vimos los preparativos para levantar una de las varias grúas gigantes estas que se emplean en la obra. Tengo entendido que la van a montar, a levantar en el día de hoy, no sé si con la lluvia se mantiene ese plan o no. Ejemplo concreto, esa grúa, ¿para qué es?
Esa grúa se está levantando ahí para levantar el digestor. El digestor es un tanque grande que se ve al principio de la línea de fibra, que es donde se cocina el chip. Lo que ha hecho la empresa que está ejecutando esa obra, ha hecho diferentes partes del tanque en diferentes lugares. Ahora, como ya se avanzó, se va a poner uno arriba del otro.
¿Qué altura final tiene esa grúa?
La grúa tiene aproximadamente 80 metros y el digestor tiene 70 metros.
Ajá. ¿De dónde viene esa grúa? ¿No es de acá?
No, es una empresa venezolana.
Ajá. ¿Y se supone que va a estar en operaciones cuánto tiempo? Aproximado.
Y esa grúa va a estar por lo menos hasta marzo del año que viene.
Porque la obra está previsto culmine en junio.
Sí, mediados de año.
Bueno, ya vamos dando otro dato. Pero bueno, con lo que Rosario recién decía, con este ejemplo de la grúa, con el dato que dábamos antes de la cantidad de personas que hay trabajando hoy, no se llegó al pico todavía, pero estamos en 5.900 casi, ¿no?
Estamos muy próximos al pico. O sea, necesitaríamos Para andar ideal necesitaríamos 1.000 trabajadores más, cosa que es bastante complejo de conseguir, porque es uno de los grandes problemas que ha tenido la obra, por lo que estimamos que el pico, vamos a tener algunos trabajadores más, pero el pico no va a estar muy alejado de lo que tenemos hoy.
¿Cómo se hace para ejecutar una obra de estas dimensiones?
Bueno, la verdad...
Se toma una pausa para contestar.
Lo más complejo es la coordinación, porque hay muchísimas empresas trabajando, entonces hay que tener una coordinación constante.
Allí está usted, en ese eje neurálgico está usted.
Sí, bueno, estamos haciendo lo que podemos.
Porque ahí está, a ver, ese es un buen punto para ejemplificar. Usted es empleado de Montes del Plata.
De Montes del Plata.
Usted es gerente de construcción por Montes del Plata. Pero acá está lleno de ingenieros, técnicos, obreros, etcétera, de distintas empresas que forman parte de la obra, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Cómo es eso? A ver.
Bueno, la obra se divide en varias islas. Dentro de esas islas hay una empresa que el contratista principal que es responsable de toda la ejecución de la obra en esa isla. Las islas están entregadas con el contrato de forma EPC, donde la empresa contratista hace la ingeniería, todas las compras y el suministro de los equipos y materiales, y la construcción. Dentro de la isla...
Es una especie de contrato llave en mano. Sí. O sea que esa empresa tiene que terminar entregando...
Completo
tal sector de la obra.
El sector de la obra esté funcionando de forma adecuada, tal cual se compró. Dentro de esa isla, esa empresa es responsable de planificar su obra, de coordinar con sus propios subcontratistas. Entonces ahí es donde está el juego de todos estos otros ingenieros que usted dice. Ellos también tienen un gran trabajo de coordinación interno. Y después hay un trabajo de coordinación externo en todas las interferencias que hay entre una isla y otra. Ahí es donde participamos nosotros. También hay una...
¿A qué se refiere con interferencias?
Por ejemplo, en muchos casos, como este de la grúa que usted decía, para poner esa grúa hay que cortar una calle.
Entonces,
cuando uno... Como es tan grande la obra y hay mucha gente y hay muchas empresas, cuando uno... Cualquier acción que uno toma... impacta sobre otro. Entonces, si uno corta una calle, a alguien le impacta. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo evaluando esas cosas.
Bueno, incorporar acá otra de las singularidades de un predio como este. Es como una ciudad, ¿no? Tiene una cantidad de calles, manzanas, en las que se ha desplegado toda la obra. Las calles incluso hasta tienen nombre.
Sí, sí, claro.
Las calles tienen nombre y están señalizadas muy cuidadosamente. Hay además veredas para el tránsito peatonal, pero ese tránsito que está previsto no es igual todos los días. Cada día cambia, porque cada día aparecen obstáculos, por ejemplo, que implican a determinados desvíos según cómo se esté haciendo tal o cual parte de la obra.
Tal cual. Además, también la complejidad que tiene es que las calles también se están construyendo sobre el momento. Entonces hay algunas que están cerradas porque están en construcción. Y bueno, para eso que se hacen reuniones todos los viernes, donde participan todas las principales empresas y nosotros, para coordinar todas estas cosas. Cada uno expone los problemas que tiene, las calles que tiene que cerrar, y así se va llevando.
Veamos cuántas empresas están en juego entonces.
Y
a mí me dieron un par de números que usted me verificará. 60 empresas contratadas... Y a su vez 500 subcontratadas, ¿puede ser? ¿Andan
sí,
por ahí?
Sí, sí, eso es así. Pero en realidad, de las empresas contratadas, hay muchas de esas que son empresas que prestan algún servicio en particular. En total tenemos aproximadamente 20 empresas que están ejecutando obra, que son contratistas principales. Y ellos tienen una cantidad de subcontratistas que llegan al número este de 500. Sí, sí.
Ejemplos, ¿hasta dónde llegan los subcontratos? ¿Qué tipo de rubros pueden estar...? En esa materia, en subcontratos.
Subcontratos, todo, desde la empresa que hace una perforación en una losa de hormigón, Andritz, por ejemplo, que es el contratista principal de la línea de producción, subcontrata su obra, una empresa, un consorcio en realidad, que es formado por Teima y Sacen para hacer la obra civil. Y después tiene una cantidad de empresas para hacer los diferentes montajes de tanques, de colocar las bombas, el piping, que es las tuberías, el eléctrico, y cada una de esas empresas a su vez subcontrata a otras más. Entonces, eso es lo que lleva a este número tan grande de empresas subcontratadas.
Como gerente a cargo de toda esta coordinación está usted.
Sí.
¿Cuántos años tiene?
35 años.
35 años. Debe sorprenderle ese dato a más de un oyente, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad
hace... ¿A usted supongo que también le sorprendió en su momento el nombramiento para semejante responsabilidad o no?
Sí, claro que sí. En realidad hace una semana que soy el gerente de construcción. En realidad mañana va a ser una semana.
Ah, todavía no hace una semana. Sí. Pero antes, ¿qué otras tareas cumplí acá?
Antes era asistente del site manager. Pasa que lamentablemente el site manager, por un tema de salud, nos abandona la obra y bueno, me ha tocado quedar con esta responsabilidad.
Todavía no ha sufrido demasiado.
Le puedo decir que ya sufrí bastante.
En Uruguay hay especialistas en hotelería, en informática, en ganadería, en agricultura, en cerámicas, en servicios. Y también hay un especialista en ayudarlos a crecer. En Banco Comercial tenemos el mejor programa para apoyar a tu empresa con productos y servicios a tasas diferenciales. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país e informate sobre el programa de desarrollo productivo de Banco Comercial. Todos tenemos una especialidad. Ayudar a que tu empresa crezca es la nuestra.
¿Cómo se gestiona una masa de empleados tan numerosa? ¿Cómo se maneja el impacto social de una obra de este tipo? Bueno, con esos y otros aspectos continúa enseguida esta entrevista mientras volvemos a escuchar a Rosario desde otro lado del Obrador. Romina Andrioli, que ustedes saben integra el equipo de En Perspectiva y que además nos ha acompañado durante el fin de semana en todo el trabajo de recorrida. Romina Andrioli conoce muy bien esta zona desde hace añares, ¿no?
Sí, te digo
bueno,
que...
Añares. Bueno. Añares a la escala Romina Andrioli, ¿no? Veintipico. ¿Cómo es eso?
Te digo que me siento casi que una local, porque acá en Conchillas vive buena parte de mi familia materna. Tengo mis abuelos, tíos, primos. Y bueno, para mí, yo les comentaba ayer un poco... Yo antes decía, me voy a Conchillas a visitar a mis abuelos de niña y la mayoría de la gente en realidad no tenía idea dónde quedaba, ¿no? En el mapa o y menos de la historia del pueblo en particular. Y bueno, para mí entonces ver ahora lo que se está movilizando es, la verdad que es una experiencia muy, muy linda y muy enriquecedora.
Ahora todos saben lo que es Conchillas.
Ahora ya, desde 2006, ¿no? Cuando empezó a sonar con el tema de la posible instalación en un principio de ENCE, eso pasó a estar totalmente localizable, Punta Pereira también, ¿no? Porque bueno, son varias las zonas. Y yo recuerdo siempre los cuentos de mi abuelo que me hablaba de otras épocas, ¿no? De la época dorada de Conchillas con su surgimiento, que bueno, después más adelante vamos a estar hablando también de eso, pero... Y cómo después vino la gran decadencia, entonces hoy para mí es especial también el hecho de... Él con sus 91 años hoy está viendo cómo de alguna forma el pueblo resurge con esta otra nueva inversión que viene con mano de obra de extranjera, ¿no? Como también fue en sus orígenes, con mano de obra local. Y bueno, y hoy en día también tengo primos que están trabajando en la planta, en empresas que están trabajando dentro de la planta. Ayer justo hablaba con ellos y bueno, me decían... había uno que me decía, si no fuera por Montes del Plata, un poco... Yo estaría buscando trabajo, no sé, en Colonia, en Carmelo, o capaz trabajando en el medio rural, pero claro, con sueldos de repente y con posibilidades de crecer que no se les estarían planteando, ¿no? Entonces, bueno, y después le preguntaba, por ejemplo, no sé, ¿y te ves consiguiendo trabajo cuando esto empiece a funcionar? Me decía, no, ahí la veo más difícil, pero sí sé que con la experiencia que estoy haciendo acá, bueno, tengo un salto ya importante y eso me va a facilitar muchísimo, ¿no? Y esa perspectiva me parece que está buena porque se le abre un montón de oportunidades a gente joven que hasta hace un tiempo no las tenía.
Ahora son las 9:15.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Seguimos conversando con Carolina Moreira, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Montes del Plata, y Santiago Alberti, ingeniero civil, gerente de Construcción de Montes del Plata. Rosario, otra de tus crónicas, ¿dónde estás ahora?
Bueno, sigo caminando por esto que le he llamado el eje de la planta, que coincide con lo que puede ser el eje de la propia Punta Pereira. Les contaba lo que veía a mi derecha, me faltó mencionar lo que por ahora es el punto más alto del conjunto, que son los tres cilindros metálicos, que son los blanqueadores de la fibra. Pero voy a contar lo que sucede a mi izquierda, porque a mi izquierda es donde se desarrolla la línea de producción de energía y el ciclo de recuperación. Los elementos hoy más notorios son el edificio de turbinas y luego el edificio de la caldera de recuperación, que con ya más de 70 metros de altura y que va a superar largamente los 80, va a ser como el edificio emblemático y el más alto de todo el conjunto. Junto a él se va a levantar la futura chimenea, ese sí el punto más alto, con 120 metros de altura, pero que todavía no ha comenzado a levantarse.
Un detalle a propósito de eso, Rosario, sí. Esa chimenea, en el caso de Botnia UPM, fue de lo primero que se levantó.
Sí, sí.
Enseguida marcó el paisaje.
Lo primero contra lo que protestaron, ¿no?
Exacto. Acá es al revés, ¿no? Acá va a ir casi sobre el final de la obra, ¿verdad, ingeniero?
Sí, sí, es así. Se va a empezar a construir en los próximos meses.
¿Y por qué?
No, porque la obra estaba pensada así, no, sin ninguna razón especial.
Rosario, ¿seguís tú?
Bueno, otra cosa visible son las piletas cilíndricas clarificadores secundarios, la planta de tratamiento de influentes. Pero yo diría que lo que más me llamó la atención es, porque están todavía en tierra, es una especie de larga cañería, aquí creo que hasta le llaman el gusano loco. Que
no,
en realidad
no, eso de gusano loco lo inventé yo, Rosario.
Lo inventaste tú, bueno, entonces tú lo llamaste así. Son los caños que se sumergerán en el río, uno de ellos para tomar el agua del río, y el segundo, de mayor diámetro y una longitud de 1 kilómetro, es el emisor de efluentes. ¿Cómo se ve? Bueno, es un caño negro de PVC, que yo calculo tiene más de 1 metro de diámetro, que aproximadamente cada 1.50 o 2 metros tiene una especie de anillo de hormigón. Actualmente además está montado sobre vías de ferrocarril, porque allí se va trasladando a medida que va armándose, y además esa misma vía es por la que se van a llevar hasta el río. Una vez que estén en el río, lo que se hace es meterse en el agua, pero con sus extremos cerrados, de manera que flote. Una vez que se posiciona al lugar exacto para su hundimiento, se abre, se llena de agua y se hunde hasta quedar apoyado en el fondo mismo del río. El emisor de fluentes a 1 kilómetro, entonces, río adentro, no es solamente que va a alargar agua por agua, además que no puede superar los 66 grados, por el extremo, sino que en sus 200 metros finales aparecen unas hendiduras laterales que van entonces ya largando el agua de manera de hacerlo más difundido en la propia superficie del río.
Si los oyentes quieren saber cómo lucen esos dos grandes caños, también las fotos van a estar disponibles en cualquier momento en nuestro muro en Facebook.
Ahora sí, el puerto.
Carolina Moreira, Santiago Alberti, ¿cómo se gestiona una masa de empleados tan numerosa? Dijimos ya cerca de los 6.000 en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de ellos, 3/4 de ello, proviene de otros departamentos o del exterior, ¿no? Creo que del orden de 20, 25% son locales, son de Colonia. Los 75% viene de afuera. Entonces,
bueno, una de las primeras decisiones que se tomó fue generar lo que le llamamos la central de servicios. ¿Cuál fue un poco la filosofía detrás de eso? Bueno, sabiendo que iba a haber unos 6.000 trabajadores de unas 200 diferentes empresas trabajando en el mismo sitio, parecía lógico algunas cosas ofrecerlas, algunos servicios ofrecerlos de forma centralizada. En particular, lo que es el transporte, lo que es la alimentación y lo que es el alojamiento. Entonces, ¿cómo se organizó todo eso? Bueno, se hizo un departamento entero que pensara las soluciones de alojamiento, alimentación, traslado y también atención médica. No olvidemos eso que es bien importante también. Un poco con dos motivos. Por un lado, asegurar que todos los trabajadores que estuvieran trabajando en nuestra planta, independientemente de la empresa a la cual pertenezcan, tuvieran los mismos estándares de calidad, de seguridad, de puntualidad. Y por el otro también lo que tenía que ver con la población circundante. es decir, minimizar algunos de aquellos impactos que se podía pensar que podrían ocurrir de 6.000 trabajadores de repente alojándose de forma espontánea o desorganizada.
Sí, fue uno de los fantasmas con los cuales se especuló cuando se conoció que Conchillas iba a tener en el entorno una planta como esta. ¿Y qué va a pasar? Entonces se van a instalar, las casas, carpas, barracones, acá mismo, en el propio lugar. Va a haber un asentamiento, se generarán asentamientos como ha habido en otros lugares del país que en su momento tuvieron empujes de la construcción. Esa era una de las preguntas o preocupaciones. La otra era, bueno, ¿y qué? ¿Y van a entrar y salir cada uno por su cuenta? ¿Va a haber no sé cuántos miles de motos o ciclomotores circulando por Conchillas? Ese es el tipo de impacto que se previó entonces controlar.
Exacto. Por un lado, bueno, la primera decisión, que además alineado con lo que fueron las autoridades gubernamentales, de no generar los asentamientos en Conchillas. Pensemos que Conchillas tiene apenas 1.000 habitantes en todo lo que es el llamado eje Conchillas. Conchillas en sí tiene 800 habitantes. Entonces, de golpe tener...
Sí, son tres poblaciones en realidad, ¿no?
Sí.
Pueblo Gil, Conchillas y Puerto Conchillas.
Sí, y la radial Conchillas también,
radial Conchillas, si uno lo... sobre la 21.
Sí, está la gente bañado de Conchillas también por el Camino a la Palmera. Pero digamos, es una población que son unas 1.000 personas. Si de golpe eso casi lo triplicamos con con el alojamiento de 1.800 personas, esto sería un impacto muy significativo. Por lo tanto, la primera decisión fue que los alojamientos se realizaran en aquellos lugares que tuvieran ya una población lo suficientemente grande como para que el impacto fuera relativamente menor. Por eso se seleccionaron, por un lado Carmelo y por el otro Colonia. Y por el otro, el diseño mismo de estos alojamientos, donde todos los servicios están centralizados y se minimiza la necesidad de que el trabajador, por ejemplo, tenga que ir diariamente a la ciudad a buscar su alimentación, los servicios, es decir, su lavado de ropa. Todo se realiza allí mismo. Desde lo que esto funciona casi como un hotel, es decir, desde lo que es la limpieza, la comida, todo se realiza ahí adentro, entretenimiento, canchas de fútbol.
Recorrimos el sábado uno de esos establecimientos montados especialmente en el caso de Carmelo, el de Carmelo. Entre otras cosas hay un área social justamente, un área social que tiene mesas de ping pong, mesas de billar, mesas para jugar a las cartas, pero donde además se imparten cursos,
sí,
hay formación.
Exacto. Sí, hay clases de computación, hay clases de inglés, hay clases de murga, de candombe. Fueron todas iniciativas que en algunos casos surgió de los diálogos que comentaba Santiago, de las reuniones con el Zunca, y otras iniciativas que tienen que ver con el equipo social que está trabajando, de asistentes sociales y de especialistas en recreación que están trabajando allí mismo y que ofrecen, bueno, esta variedad de ofertas culturales, educativas, algunas que mezclan ambas cosas. Por ejemplo, una de las preocupaciones que nosotros teníamos era poder colaborar con las autoridades en lo que era, bueno, la prevención de algunas enfermedades sexualmente transmisibles. Entonces trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Desarrollo Social en algunas campañas, no solamente internas dentro del alojamiento, sino también en las comunidades, porque estamos hablando de temas que trascienden cualquier obra, son temas sociales que existen. Y en función de ello hicimos, por ejemplo, algunas obras de teatro vinculadas con esto o películas vinculadas con sensibilización, por ejemplo, del tema drogas o cosas que tuvieran, bueno, una obra de teatro que fue muy, muy interesante porque desde el punto de vista del humor trató un tema tan espinoso como es la violencia de género. Así que bueno, tratamos de combinar lo que es el entretenimiento con lo que es la formación, un poco lo que decía Romina, que el día de mañana también estas personas tengan mayores posibilidades de conseguir un trabajo quizás hasta más calificado, con un idioma, con informática, con más herramientas que les permita crecer en el futuro una vez terminada esta obra.
Ingeniero Alberti, sobre estos temas del manejo de una masa tan importante de personal, ¿usted qué óptica agrega?
Bueno, este es uno de los grandes retos que tenemos todos los días, gestionar todo esto. Como ella decía, el campamento de Carmelo, para tener una idea, son 22 barracas para 80 personas cada una, un total de una capacidad de 1.760 personas. Y es como uno, tener un hotel con 1.600 personas alojadas.
Sí, porque cuando se usa el término barracas quizás hay que hacer una precisión. Son módulos,
sí,
¿no? ¿Cuántos módulos?
22 módulos.
Pero en cada uno de esos módulos después el espacio se reparte en habitaciones de a tres personas,
de a tres,
¿no?,
personas. Y tiene total para 80 personas. Uh-huh. Y como te venía diciendo, es como un hotel con 1.600 personas, donde hay que coordinar todos los días la limpieza de las habitaciones, el cambio de la ropa de cama, las toallas, la comida, porque se le da desayuno, almuerzo y cena a los trabajadores. También el transporte. Hoy estamos transportando 3.500 personas, más de 85 ómnibus, de diferentes lugares, no solo de Carmelo, de Colonia, de la región de Tararira, viene gente hasta de Juan Lacase.
Sí, el portón de entrada acá al Obrador parece de Tres Cruces, ¿no? Quiero decir, tiene una cantidad de carteles frente a los cuales estacionan los ómnibus según el destino, ¿verdad?, al cual vayan o del cual vengan y que elijan, que para que puedan elegir los empleados, ¿no?
Claro, y bueno, y todo eso tiene que funcionar todos los días, ¿no? Y bien, entonces, eso es bastante complejo, toda esa coordinación. Lo mismo que también la comida que se les da en el sitio también.
Aquí hay un enorme comedor.
Hay un comedor bastante muy grande donde comen alrededor de 4.000 personas todos los días.
Y está preparado para brindar 6.000 comidas diariamente. Eso lo convierte en la cocina que hoy en día debe ser la más grande en Uruguay.
Aquí adentro del predio hay otro sistema de alojamiento también.
Hay otro campamento acá fuera del predio.
Ah,
es al lado, pero es fuera. También, que son 17 módulos de 64 personas cada uno, un total de 1.088 personas alojadas.
¿Ese alojamiento se destruye después, se levanta una vez terminada la obra? ¿No es el caso de los otros? ¿Cómo es?
Bueno, eso depende. Lo que es la idea original, y es el compromiso además con la Dinama, de acuerdo al permiso que tenemos, es que esto se tiene que levantar, porque es un alojamiento temporario y existe un poco también aquella idea de que, bueno, que esto no se utilice después para asentamientos o que se tuburice. Bueno, entonces, con esa perspectiva fue que la primera definición es levantarlo. Ahora, obviamente es una construcción que tiene un valor muy bueno. Si ustedes ven la calidad de la construcción, realmente sería una pena la destrucción de estos módulos. Lo que hace que, bueno, la intendencia se haya mostrado interesada en conservar al menos gran parte de estos módulos para algún uso posterior.
En el caso de Carmelo, escuché dos ideas: una colonia de vacaciones, otra un centro de alojamiento para estudiantes universitarios. Sí. En relación con la regional que está pendiente de instalar en esta zona.
Exacto. Bueno, si alguno de esos proyectos saliera, la verdad que sería bien interesante, porque sería un aporte al departamento que nos encantaría poder hacer. En el caso de lo que son las casas de colonia, que es una modalidad distinta, ya no son barracas, sino que son casas individuales, cada una con 3 dormitorios, 2 baños, absolutamente equipadas. La idea fue, desde un inicio, también obviamente la intendencia se vio muy interesada en ellas, tenían algunos temas de vivienda a solucionar, algunos asentamientos irregulares que quisieran realojar, y bueno, con mucho gusto nosotros lo cedimos y con el aval de las autoridades nacionales esto va a ser donado.
Más tarde hablaremos de otros impactos de una obra de este tipo en el entorno más cercano, pero antes, y para redondear esta panorámica que estamos tratando de trazar en estos minutos, Rosario, te escuchamos de nuevo desde otro lugar de la obra.
Bueno, ahora Emiliano, he llegado al extremo mismo de la Punta Pereira, contra el Río de la Plata, donde se está construyendo la terminal portuaria. Debo decir que toda esta línea de producción está interconectada por unos conductos aéreos, es decir, a cierta altura, apoyados en algunos casos en trípodes de hormigón, en otros casos soportes metálicos, que es como el sistema circulatorio del conjunto. Y todo ello termina en este extremo, en este puerto o terminal portuaria, que tiene dos muelles. Uno de ellos, además, es la propia escollera, es el más largo, se interna más al río y tiene todo una defensa, un muro defensivo construido en piedras. Yo estoy caminando en este momento entre las propias piedras, que además se van clasificando según su diámetro, su tamaño, su mole, en distintos montículos. Allí, en este muelle más largo, es donde van a atracar los barcos que hacen el trayecto transoceánico y que llevan las propias planchas de celulosa a los destinos finales fuera del país. El otro muelle más corto es el de atraque de las barcazas, que traen los rolos desde el campo, desde Bopiscoa, en este caso, navegando el río Uruguay y luego el río de la Plata. Creo que es interesante decir además que desde el muelle ahí sale un canal de acceso que tiene 700, de acceso y salida, obviamente, los barcos, que tiene 700 metros de longitud y una profundidad de 34 pies, que llega hasta el propio canal Martín García, que es en definitiva el rumbo que habrán de tomar y que algún día también tendrá estos mismos 34 pies.
Ingeniero Alberti, algunos comentarios suyos para complementar la descripción que hacía Rosario del puerto, de las obras del puerto.
Eso que se describía, ella está sobre el muelle de oceánico, que hoy ya se encuentra, la roca ya se colocó hasta la distancia máxima que va a llegar ese muelle. Para tener una idea del puerto, el puerto tiene 1.400.000 toneladas de roca. Estamos en el 50%, porque nos quedan todavía 700.000 toneladas más por colocar. Es un puerto bastante grande y bastante interesante.
Se usa roca y se usa premoldeados de hormigón, además.
Premoldeados de hormigón. Después, hasta donde llega la roca, después para adelante se ponen unos premoldeados de hormigón que van colocados uno sobre otro. Que eso se comenzaría a ejecutar la semana que viene.
Está todo muy cerca del canal Martín García, como lo señalaba recién Rosario.
Sí.
El acceso está ahí nomás y por eso se hizo ese dragado extra. A 34 pies.
La obra de dragado ya se culminó y ese dragado va desde el puerto hasta el canal Martín García.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el ingeniero Santiago Alberti, gerente de construcción de Montes del Plata, y con Carolina Moreira, gerente de sustentabilidad y asuntos corporativos de Montes del Plata.